En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos de nuevo otra andadura, otra semana. Y hoy comenzamos con trasladando lo importante que es también trabajar en un problema social, familiar, psicológico que causa esta enfermedad. Hablamos de la Asociación Orubense de Juegos de Azar en Rehabilitación. Para ello está aquí su presidente, Jorge Barroso. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de celebrar hace muy poquitos días, el 29 de octubre, ese Día Mundial sin Juegos de Azar, y nos pareció también interesante trasladar, quien no haya podido ir a todas esas actividades que habéis desarrollado, bueno, pues trasladar desde aquí lo importante que es seguir trabajando, porque estamos hablando de una enfermedad, la enfermedad adictiva, ¿no? Que sí. No hay que pensar que es por gusto, es una enfermedad.
Lo que pasa es que, vamos a ver, hay todavía gente que a lo mejor coge y dice, no, esta gente son viciosos, son degenerados, son esto. Pero claro, no le damos mucha importancia tampoco, porque tampoco a lo mejor tienen la formación adecuada para ello, ¿no? Yo sí que digo que hemos celebrado el día 29 de octubre, Día Sin Juego de Azar, a nivel andaluz, porque la Federación Andaluza en el año 89 puso este día precisamente para no jugar, ¿no? No es para no jugar, sino para concienciar a la población de los peligros que pueden acarrear los juegos de azar. El que quiera seguir jugando, pues va a seguir, ¿no? Pero por lo menos nosotros, al igual que hay un día sin humo, un día de salud, un día
Un día también, de concienciación.
También tenemos un día de concienciación. Pero no solamente lo hacemos el día 29 de octubre, que es en sí, eso es el colofón ya. Nosotros en Huelva hemos empezado a trabajar todo el mes de octubre, gracias a los voluntarios que existen en ONUGER, que son los propios afectados que han salido de ellos, y hemos llegado a 54 pueblos de la provincia, llevando cartas a los alcaldes y a los servicios sociales, con cartelería y con dísticos, informando de los peligros que acarrean los juegos de azar. Y no obstante, ya donde tenemos, digamos, personas rehabilitadas, los que no están rehabilitados todavía se tienen que centrar en su tratamiento, y cuando termine ya, porque cada uno se quiere llevar una mesa a su pueblo, ¿no? Entonces, como tenemos gente en Aracena, en Boyullo y en Lepe rehabilitada, y en algunos lugares más, pero no han dado el paso hacia adelante, pues nosotros, aprovechando la muestra del jamón, el día 18 de octubre estuvimos en Aracena. Uh-huh. Allí montamos una mesa informativa donde aglutina mucha gente de las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva, incluso de Portugal. Y, hombre, la gente le causa sensación al ver unos globos, y que no pedimos, sino que nosotros lo que es informar. Porque aquellos que están pidiendo, toda la gente rechaza, ¿no? Pues más con la crisis que tenemos, ¿no? Y hombre, satisfecho en aquello, porque de alguna manera había gente que se acercaban, preguntaban, ¿y esto para qué es? ¿Y esto por qué es? ¿No? Entonces le explicábamos. Luego después estuvimos el día 20 en Boyullo, en la entrada del rastro, que también aglutina mucha gente de toda la comarca, ¿no? Y ya el día 25, pues estuvimos con una mesa en Lepe, también la entrada del rastro, donde viene mucha gente de Isla Cristina, Ayamonte y toda la zona esa, para coger algunas zonas y demás. Y luego después, pues ya el colofón fue el día 28, estuvimos con 90 chavales del Instituto Pablo Neruda, donde nuestra psicóloga le impartió primero le visionó un vídeo de una chavala que tiene problemas con el WhatsApp, y
claro, porque ya trasladamos no solamente juegos de azar, sino con las nuevas tecnologías hay adicciones a un múltiple
ahí
mundo,
está,
¿no?
Y estas personas, pues había, hombre, me gustó porque había chavales que con primero de eso no tenían teléfono todavía, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que que los niños, ¿para qué quieren un móvil? Para tenerlos controlados. Si el niño coge y a lo mejor le pone estoy ocupado o estoy no sé cuánto, y eso como es una máquina, pues cualquiera sabe dónde está metido, ¿no? Bueno, los padres a lo mejor somos ahora, y los abuelos somos más miedosos que antes, cuando lo bueno y lo normal sería que jugaran a la peonza, jugaran al trompo, o jugaran a las canicas, o cualquier cosa de esas. Pero, como hoy trabajan los dos en una casa, pues al niño le compran lo que es una... Lo que es una tablet, lo que es esto, bueno, yo qué sé.
Los distraídos. Bueno, hablamos de una asociación que ya tiene 23 años. Sí. Ha demostrado además la gran labor a lo largo, ¿no?, de esa trayectoria. Y por donde han pasado ya, hablamos de 6.000 personas.
Sí, quizás más.
Quizás
lo que, sí, lo que pasa es que unas se van rehabilitadas y otras no. Desgraciadamente hay personas que cuando ya no juegan durante un tiempo, cogen y dicen, bueno, ¿yo para qué voy a venir? Es que tenemos que comprender que hay criaturas que están viniendo a lo mejor de Rodomolino de León, eso está cerca de la provincia de Badajoz, y no solamente el coste económico del gasoil o la gasolina o demás, sino que ahora en un invierno tenés que venir dos veces en semana y todas esas cosas, pues hombre, indudablemente no es que les cueste, porque cuando ya ellos ven de que efectivamente van saliendo y van respirando, cuando antes no tenían un duro ni nada, esto, pues van cogiendo confianza.
Y ya se creen que ya están rehabilitados, ¿no?
Claro, y abandonan. Sí. Y aquellos que abandonan, pues luego, desgraciadamente, los vemos otra vez por ahí. Porque
hablamos de un largo proceso, realmente, claro, aunque claro, uno se crea que está recuperado, pero es un largo proceso.
Claro, mira, el proceso te lo digo yo rápidamente, ¿no? Nosotros, la persona en el momento que llega allí a la asociación o al centro de tratamiento exclusivo de juego patológico, que está concertado con la Junta de Andalucía, porque amén de ser una asociación, también tuvimos que pasar unos controles de calidad para hacer centro de tratamiento exclusivo para juego patológico, ¿no? Donde tenemos que tener por ley una psicóloga y una trabajadora social para llevarlo adelante, ¿no?
Para el servicio.
Bueno, pues sí. Nosotros, una vez que la persona entra por allí, pues le hacemos una información. Por regla general, son personas que hemos salido de las garras del juego y le hacemos la técnica del espejo. Te pones a la altura de él. Si él se sube un poquito, tú te pones a su altura. Si empieza a llorar, pues de alguna manera la consuela y le empiezas a decir lo que te ha pasado a ti para ello, ¿no? Entonces, lo primero que pregunta, ¿aquí cuesta algo? Esto, lo otro. Esto, el tratamiento es totalmente gratuito. No le cobramos absolutamente nada. Y entonces, ahí están unas 40 sesiones en un grupo de inicio, donde está llevado por monitores voluntarios. Y una vez que finalizan estas sesiones, pues luego ya nada más que tienen que venir una vez a la semana, los miércoles. También están otras 40 sesiones aproximadamente. Te estoy hablando de
hay diferentes grupos,
de,
¿no?
De que, sí, también, de que puede ser entre el grupo de inicio y el de rehabilitación puede estar aproximadamente un año, año y pico. Y luego ya pues pasa a un grupo de psicoterapia, donde el profesional los lleva para enseñarle prevención de recaída, mejoramiento de calidad de vida, terapias de pareja, donde hay una serie de connotaciones que ahí pueden estar de 2 a 3 años.
Hablamos de que es importante estar informados y estar formados ahí en la asociación, aparte de ayudarle a salir de...
Hombre,
de la
indudablemente...
Hay que formarles, ¿no?, para la nueva vida.
Claro, indudablemente nosotros, los primeros que nos formamos somos nosotros, ¿no? Los monitores que disponemos de un equipo de 20, 22 personas, tanto masculino como femenino, y que nosotros nos reciclamos 2 veces en el año, ¿no? Por aquello con los profesionales y demás. Por aquello de que de que hay que estar al día, porque hoy te llegan chavales muy jóvenes que juegan a la ruleta o que juegan a eso, y yo no tengo ni idea de lo que es el tema, ¿no?
Lo que sí sabes es también, ¿no?, esos juegos online, esos últimos peligros, ¿no?, que nos han...
Claro, indudablemente...
Aunque usando bien las tecnologías sabemos que es una ventaja y un beneficio, es útil para el trabajo, para muchas cosas de la vida, pero hoy en día el abuso, ¿no?
Sí, mira, Bencho, en el año 91, 92, cuando nosotros empezamos con la asociación, Miguel Ángel Escala Vizcaíno y yo y nuestros familiares, pues resulta de cuando veíamos los salones de juego que no estaban regulados, pues estaban las máquinas tragaperras de las máquinas de los marcianitos, esto de petardos y de esto que es de luces y tal, solamente separado por una mampara. Y entonces los chavales veían que caía dinero en las máquinas tragaperras y digo, esto de aquí a unos años pues va a ser como fue, que ya acudían la gente pues cada vez más jóvenes. Si antes nosotros teníamos en la media de unos 40, 45 años de un varón y tal, luego después se ha venido entre 25 y 28 años, ¿no? Y luego las mujeres, por aquello de la sociedad esta en la que vivimos, machista todavía, ¿no? Pues resulta de que cuando llegan a la asociación, el marido no las deja allí y ahí las deja, ¿no? Según los estudios realizados y nosotros mismos, por nuestra misma visión que tenemos de ellos, cada 10 hombres entra una mujer. ¿Y eso por qué? Cuando las mujeres juegan exactamente igual que los hombres. Lo que pasa es que todavía está muy mal visto, al igual que en el alcohol, al igual que en las drogas, ¿no? Que las mujeres, para ponerse en tratamiento, son muy reacias. Y si acuden, pues acuden solas, ¿no? Que le cuesta el doble todavía, porque como es ama de casa, tiene que llevar las cuentas de su casa y demás, y en el momento que le dan dinero el marido o ella misma lo coge, pues no sabemos lo que hace con
ello.
Pero
sí que lo quieren ocultar, ¿no? Son más predispuestas a ocultarlo ante la familia, ante la sociedad. Por eso sí es bueno que nos conozcas, como con tu experiencia, ¿no?, y tu trayectoria, conozcamos un poquito los síntomas, ¿no? ¿Cuándo una persona se hace adicta?
Bueno, pues vamos a ver. En un principio, yo te lo cuento por mi experiencia, ¿no? Yo en un principio me dice un compañero: oye, mira, han abierto una sala de bingo ahí en la Merced y se está muy bien. Te ponen el desayuno, te ponen el cafelito, tal, no te cobran nada. Claro, ¿cómo te iban a cobrar si tú dejabas allí 100.000 pesetas de la época o lo que podías dejar?
Era un reclamo.
Claro, tiene unas luces de colores, un buen trato y demás, y tú empiezas allí por diversión, pues empiezas a jugar. Luego empieza el autoconvencimiento, ¿no? Bueno, si yo hoy, y si tienes la mala suerte que te toque lo mismo que me tocó a mí, 13.000 y pico de la época, pues digo, aquí me voy a volver yo rico.
Esto es
Esta gente de aquí son todos unos torpes, ¿no? Total, sí. Que acudes y luego vas cayendo en una declive, pum pum, de que pierdes y vuelves para recuperar, luego... cada vez te vas metiendo más en la vorágine del juego.
Le dedicas más tiempo, ¿no?
Necesitas más tiempo, necesitas jugar más, y ya empiezan los embustes, los engaños y demás. Una persona adicta es el que miente más que anda. Porque, de verdad, yo...
Porque se quiere autoengañar.
Claro, yo mismo me engañaba. Yo decía, bueno, ya cogía y en vez de venirme directamente a mi casa, pues cogía por otro lado para que la gente, como diciendo, para que no vean la gente que yo salgo de aquí o esto o lo otro, ¿no? Y cada vez, pues te ibas metiendo más, ¿no? Cuando se da cuenta mi familia del tema de que las cartillas estaban a cero y de todo esto, mi mujer lo primero que me dijo: tú eres un vicioso, eres un tal, 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 yo contigo no quiero vivir. Total, que la cosa se puso muy complicada y tuve que acudir a un centro que había en Sevilla, porque aquí no había ninguno, ¿no? Allá por el año 91, en febrero del 91, acudí allí y allí me pusieron unas pautas muy infantiles, tan infantiles como que la puede hacer cualquiera. Otra cosa es que la quieras coger, ¿no? Y me dijo: mira, tú no puedes llevar dinero encima, tú no puedes frecuentar los sitios de riesgo, tú tienes que coger y lo primero decir la verdad, todo lo que te pasa, y luego después asistir con regularidad a las terapias. Y yo le digo, ¿y esto cuánto tiempo tengo yo que estar? Dice, tú no te preocupes por el tiempo, tú mira, ve cuando vas a ir mejorando y luego ya después miraremos. Digo, es que mira, yo soy guardia civil y yo tengo mi servicio y tal. Y me dijo la muchacha aquella, que era una psicóloga bajita, se llama Encarna, no se me olvidará en la vida, ¿no? Me dijo, dice, pues márchate para Huelva y cuando tú quieras rehabilitarte del juego vienes para acá. Ya, que yo a mí me... fue lo que me hizo quedarme allí, ¿eh? Yo digo,
sí.
Digo, bueno, esto que me agarré a la silla y digo, bueno, voy a intentarlo. Y no falté ni a una terapia, ¿eh? Y no estaba la A49, sino que echábamos hora y media en llegar hasta la Cruz del Campo, que era donde estaba la esto.
Eso era en Sevilla, pero tú al final trasladaste, ¿no? Fuiste el cofundador aquí también.
Claro. Luego después, cuando ya... estas personas me animaron a decir, bueno, mira, va a venir un autocar de Sevilla, nos van a apoyar, vamos a... Y yo le dije que no, que yo estaba muy bien yendo allí a Sevilla, porque allí me habían dado la vida y que yo empezaba... Hombre, eres egoísta, me empezaron a decir tal y cual. Yo también, por aquellos tiempos, la Guardia Civil no podía pertenecer a asociación ni a nada, ¿no? Y entonces yo era un poco más reacción a eso. Pero ya cuando me lié la manta a la cabeza, ya a lo mejor a raíz de aquello, pues empezaron a flexibilizar las leyes y ya podíamos pertenecer a asociaciones no lucrativas, asociaciones de la iglesia o a ser presidente de una comunidad, que tampoco podíamos ser, ¿no? Y ahí empecé y en fin, desde el 13 de junio del 91... pues trabajando en pro de la gente de Huelva, ¿no?
Y además con esa gran labor. Hablamos de que hay diferentes tipos también de jugadores, ¿no? En un momento dado uno puede ser de que lo coge con mucha ansia, con mucha energía, y hay otros que van poquito a poco.
Sí, por ejemplo, el caso que me pasó a mí, ¿no? Es que, vamos a ver, las máquinas y los bingos, que son donde tienen el dinero inmediato o la respuesta inmediata, tú te tocas y en el acto recoges el dinero. Esos son los que más enganchan. Pues luego está la primitiva, la bonoloto, en fin, el abanico de posibilidades que hay. Pero eso tienes que esperar. Por ejemplo, si compras un cupón a esta noche, para que ver el número y demás. Y la lotería, pues si es... ahora ya casi lo hay todos los días, ¿no? Pero antes era una vez a la semana. Entonces, esos son juegos que enganchan mucho menos, ¿no? Pero de tal forma enganchan. Nosotros hemos tenido gente hasta de hípica. Hípica que aquí no hay, pero se tenía que encajar en la zarzuela en Madrid para ir a jugar. Y a lo mejor dejaba allí 1 millón de pesetas o lo que sea, ¿no? Y luego soltaba el volante del coche para matarse. Vamos, es que son muchas connotaciones que.
Pero se digo que cualquiera puede ser adicto en un momento
claro
dado.
Que sí.
Y de cualquier escalafón, cualquier estatus.
Claro, de lo mismo da que sea ingeniero, que sea. Nosotros hemos tenido médicos y hemos tenido de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está abierto a la sociedad y cuando a uno se le va de las manos, pues ya no puede parar, ¿no? Lo que sí es que nosotros lo que tratamos es la abstinencia continuada y la abstinencia a todos los juegos. Que eso es muy difícil.
Una vez que entras en ese...
Claro,
decides,
cuando entras,
¿no?
Cuando decides rehabilitarte, tiene que ser a todo.
No vuelves a jugar, claro, o no debes volver a jugar a nada.
Ni al parchís siquiera, vamos, porque es que eso te puede llevar a otra cosa, ¿no? Igual que no puedes llevar dinero encima y todo eso, ¿no? Son unas series de pautas que se le pone, que si quiere aceptarla, pues le va a costar menos trabajo, ¿no? Hay otros que no... Dicen, no, mira, yo no puedo cumplirla. Bueno, pues adiós, muy buena, ¿no? Pero ya vendrás, vamos, que esto es así, ¿no?
Además se agravan, ¿no? Cuando con la recaída se vuelve a agravar incluso.
Claro, es que hay muchos que le pongo el ejemplo del alcohol, ¿no? Vamos a ver, porque dice, bueno, si yo jugaba al bingo y lo dejo el bingo y juego a las máquinas, o dejo las máquinas y esto y juego una lotería, y yo le digo, bueno... ¿El alcohólico por qué es alcohólico? Porque ingiere alcohol. Llámese ron, ginebra o lo que sea, ¿no? Entonces, La abstinencia continuada es lo mejor que hay. Ese es lo que perseguimos en el primer grupo, ¿no? Amén de dejar de mentir, dejar de jugar y todo eso, pues está abstinente, ¿no? ¿Que cuesta mucho trabajo? Indudablemente que sí, a mí me costó mucho trabajo. Pero yo sí quería rescatar a mi familia y me quería rescatar yo como persona, tenía que hacer una serie de pautas para no solamente ser Jorge, sino más Jorge.
Porque la persona en sí, cuando ya empieza en esa vorágine de jugar, y también hasta le cambia el carácter, ¿no? Ya
claro,
no solamente...
Claro, está de, mala, dinero, de mal humor, recursos. Estás deseando de que la mujer, tu hijo, lo que sea, te digan algo para coger un rebote y pegar un portazo y largarte a jugar, para contestas mal, ahí porque es que no estás bien contigo mismo, y al no estar bien contigo mismo tienes metido una maraña dentro de la cabeza que no puedes con ella, ¿no? Había una señora que decía, yo tenía una olla a presión y cuando llegué a la asociación se me destapó. ¿Por qué? Porque de tantas mentiras, embustes con mi nieta, con mi hijo, con esto y con lo otro, tenía que continuar mintiendo a pesar de ello, con mi hija mala, con mi esto y tal, y tenía que ir. Pero tenía que ir porque era más fuerte que yo la adicción, ¿no?
Mucha ansia. Hablábamos no solamente ya de los juegos de azar, que son múltiples y muchos, sino también esas adicciones que al final son distintas al juego. Hablamos de las compras compulsivas, internet, del móvil.
Sí, indudablemente esta asociación se creó para el juego de azar en sí. Lo que pasa es que luego hemos ido viendo con el tiempo de que hay mucha similitud entre el juego patológico y todas aquellas adicciones que sean a compra, a móvil, a internet, a tal, y de ellos le estamos dando tratamiento. Le estamos dando tratamiento porque lo que tienen perdido es el control de los impulsos.
Vamos, tienen eso en común, ¿no? Todas
claro,
las adicciones tienen en común.
Todos igual. Lo que pasa es que las compradoras compulsivas y las personas que son adictos a videojuegos, a internet y demás, son adicciones comportamentales. Y estas personas se pueden reeducar y volver a hacer la actividad con un límite, sabiendo lo que es, ¿no? Pero un jugador patológico, si juega, va a volver, yo por ejemplo, al año 91 donde lo dejé, porque lo coge con más fuerza. Eso es igual que si yo te digo, yo fumo y me voy a fumar nada más que un cigarrito y esto y lo otro. Cuando coge... Vamos, lo hemos visto y lo veo a diario, cuando coges fumas más de lo que lo dejaste, ¿no? Porque es una adicción con sustancias, además te lo pide el cuerpo, te lo pide la nicotina, pues lo mismo pasa con el juego, ¿no? Entonces, en el año 2011, el gobierno español ha regularizado lo que es el juego online. El juego online, de la cual la Federación Andaluza está compuesta en la mesa del juego responsable. El juego responsable es el gobierno, cuando ha creado este juego online, pues crea una mesa de juegos responsables para que la gente sepan informarle de lo que puede jugar y cómo puede jugar, ¿no? Pero como eso es casi imposible, porque hoy cualquier menor te coge la cartilla del padre de crédito o de débito y da su clave y resulta de que te pueden hacer un descosío, como digo yo, de millones de pesetas o de millones de...
Además pueden tener incluso el acceso permanente, pueden jugar a cualquier hora del día.
Claro, por eso nosotros reclamamos y estamos haciendo hincapié es de que aquella persona que entre con una firma digital que el IP y todo eso pues se pueda controlar de que efectivamente la persona que está jugando es el padre y no el niño, ¿no? Y al igual que a los menores no se le dejan entrar en las salas de juego, ni en los bares, ni en nada, pues nosotros más o menos queremos lo mismo, ¿no? Que se regule tanto la publicidad, desde el año 2011 no está regulada. Y hoy, en los campeonatos de fútbol y demás, por la televisión, te ponen apuesta y te damos un bono y te damos no sé cuánto para enganchar más a la gente.
Te lo meten
por eso el juego online hoy se ha triplicado más que el juego presencial.
¿Jóvenes también tenéis en la asociación jóvenes?
Claro que sí, hasta con 14 años han asistido a...
Claro.
Y entonces ahí no lo podemos meter en los grupos de autoayuda, porque a lo mejor ahí aprenden cosas de que no sabían. Y la psicóloga individualmente pues lo está tratando.
Con el gran equipo de profesionales, porque hay que recordar que la asociación se encuentra en la avenida de Cristóbal Colón,
en la avenida
¿verdad?
Cristóbal Colón 91. Ahí. Tenemos un teléfono que es el 959-28-50-78. Tenemos una página web que poniendo a una mujer solamente, pues ya te remite ahí, te dice la dirección, te dice el correo electrónico y te dice todo.
Y gracias también a los convenios, tanto con el Ayuntamiento como con la Junta de Andalucía, con Diputación, bueno, vais funcionando, ¿no?
Sí, claro, nosotros, hombre, nosotros el día a día y el prestigio y la calidad de que la gente ven, por ejemplo, y hemos tenido una charla en la Gota de Leche, en la Casa de la Juventud, el día 29 por la tarde, donde la psicóloga Lola Gómez Noguera, nuestra, pues habló lo que es el juego patológico y la similitud que hay con los juegos online, ¿no? Con las nuevas tecnologías,
el mundo,
¿no?
De internet.
Y entonces, pues no solamente estaba lleno, sino que estaba abarrotado. ¿Por qué? Porque también han ido estudiantes de la Universidad de Huelva, de Trabajos Sociales, y hombre, desde aquí quiero darle las gracias, y además del Colegio de Psicólogos, porque como esto es un boom, que cuando se está, a pesar de que lleve 23 años trabajando la asociación, esto en la carrera no se ha empezado a dar hasta hace 3 o 4 años, pues desconocido total.
Además hay que trabajar desde la prevención, antes de tener ya el problema sobre
claro,
la mesa.
Claro, claro, indudablemente es mejor prevenir que curar, ¿no? Uh-huh.
Porque, así que toda la información es poca.
Claro, porque si a ti te informan de que el alcohol a la larga te puede dañar el hígado y te puede destrozar tu vida, por lo mismo el juego, ¿no? El juego te puede crear una patología que es que está tratado en salud mental.
Uh-huh. Bueno, ya para terminar, porque ya estamos fuera de tiempo, esos consejos desde la asociación, ¿cómo podemos hacer?
Bueno, yo
para
digo
prevenirlo,
digo el lema de
no caer.
El lema de este año, ¿no? Hoy no juego, vive tu libertad, ¿no? Siempre es un lema que ponemos en el Día Sin Juego, en el Congreso o tal, y sí que este año vamos a hacer un congreso a nivel andaluz aquí en Huelva, va a ser concretamente en Mazagón, en el mes de marzo, el 20, 21 y 22 de marzo, donde aglutinará a 400 o 500 personas de toda Andalucía, y de que van a venir expertos en el tema de la ludopatía, de tanto los pioneros de esta enfermedad como de nuestros propios profesionales de nuestras asociaciones, ¿no? Y hombre, que puede asistir cualquiera, ¿no? Aunque vamos a estar en régimen de alojado, que ya tenemos reservado el hotel y demás, pues también aquellas personas que estén interesadas en las conferencias, además, ya verán carteles puestos por ahí donde nosotros queremos que la gente se informe y que pregunte y que por lo menos puedan salir de la lacra del juego.
Pues ya estaremos nosotros también muy atentos, sobre todo a una enfermedad adictiva que no solamente nos roba tiempo, sino también esos recursos y nuestra propia energía. Muchísimas gracias, Jorge, ha sido todo un placer.
Muchas gracias a ti y a Radio Hispanidad.
Y ya saben, bueno, pues hay muchísimas asociaciones como esta que trabajan por toda la provincia con una importante labor social. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.